Onda Regional de Murcia.
Que empresas, puntual a su cita, como cada miércoles, ya está aquí con nosotros Isabel Franco. Isabel, buenos días.
Muy buenos días.
Gracias por estar un miércoles más aquí con los oyentes de Onda Regional, con este tema de la responsabilidad social corporativa que nos apasiona, que además has conseguido que nos pique el gusanillo, Isabel, sobre este tema.
¿Verdad que sí? Es que son muchísimas cosas las que se pueden hacer y hay historias muy bonitas por contar en todo este sector.
Por ejemplo, este ámbito de trabajo, Isabel, está generando nuevos perfiles profesionales, ¿no?
Pues así es. Yo creo que, por una parte, está introduciendo nuevas características en los perfiles profesionales que ya existen, porque las empresas cada vez demandan una preparación más puntual, más especializada. Y, por otro lado, está generando también necesidades específicas por parte de otras empresas que buscan a un profesional que esté muy centrado en este tema y que les pueda ayudar precisamente a protagonizar esa transición entre el concepto tradicional de empresa y el concepto de empresa socialmente comprometida. Le hemos pedido hoy precisamente a Francisco Evia, el presidente de la asociación DIRSE, que reúne en España a los profesionales que están especializados en responsabilidad social empresarial, que nos ayude un poco a estudiar estos detalles, estas cuestiones que se han hecho públicas recientemente, precisamente a través de un estudio que ha publicado DIRSE en colaboración con una de las consultoras más importantes de nuestro país.
Pues creo que ya le podemos, gracias a Isabel, ya podemos saludar a Francisco Evia. Francisco Evia, buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, muchas gracias por participar en este tiempo de radio. Decía Isabel, bueno, se acaba de publicar este estudio, ¿no? Hace poquito, el papel del director de la responsabilidad social empresarial, ¿no? Por decirlo de alguna forma, en la nueva empresa, ¿no? Bueno, cuéntanos un poco cómo se ha hecho este estudio, un poco el planteamiento inicial.
Pues el planteamiento inicial es refrescar este estudio que lo hicimos hace 4 años para poder poner de manifiesto cómo ha ido evolucionando no solamente la posición dentro de la compañía, sino la función de lo que se espera ahora de la responsabilidad corporativa de las organizaciones y de las empresas. Y el objetivo era, en un arranque, intentar preguntar no solamente a los protagonistas, a los directores de responsabilidad corporativa, sino preguntar al cliente interno, a los CEOs, a los consejeros, a los presidentes de las compañías, sí, y a gente que desde fuera tiene opinión de la función, como pueden ser headhunter o consultores.
Uh-huh. Bueno, pues desde ese planteamiento, dice usted que es un estudio que ya se realizó hace 4 años, luego podríamos ver cómo ha cambiado el panorama, porque supongo que en estos 4 años ha evolucionado y mucho, ¿no?, este tema y este papel de la responsabilidad social en las empresas.
Ha evolucionado al mismo ritmo que evoluciona la responsabilidad corporativa en las compañías. Es verdad que es una función nueva, es una función que está implantándose en las organizaciones, bien por convencimiento o bien porque hay que responder a requerimientos normativos y legales que cada vez son mayores, pero está evolucionando a una velocidad de implantación bastante alta, principalmente por una cuestión, que al final, cuando tú eres capaz de explicar lo que es la responsabilidad corporativa, que es que una compañía sea capaz de tener un propósito, de actuar bien y de contarlo bien, hay pocas empresas y pocos directivos que estén en contra de un planteamiento tan razonable como este.
En el estudio, en el resumen del estudio, se habla de que ya quedó atrás el greenwashing, que le voy a pedir, por favor, que explique en qué consiste, precisamente para dar paso a la credibilidad. Efectivamente, ha ocurrido ya que las empresas han dejado de utilizar la responsabilidad social corporativa como una excusa.
Yo creo que la propia presión del ciudadano y del consumidor ha hecho que las empresas nos demos cuenta que esto no es un tema de cosmética, de cómo planteas lo que haces hacia afuera, sino realmente de tener un propósito claro y que tu actividad empresarial se produzca bajo los criterios de la gestión ética y responsable. A partir de ahí, a partir del hecho de que tú ya haces las cosas bien, la credibilidad la recuperas. pero si te dedicas a maquillar la realidad, la pérdida de credibilidad es inmediata. Yo creo que esa etapa, desgraciadamente, se produjo en un momento determinado, pero afortunadamente ya es un tema del pasado.
Claro, el término este que utilizaba Isabel del greenwashing es precisamente eso, no hacer bonito, ¿no? Sería como un lavado verde, o sea, sí. Es decir, sí. Vender como, bueno, hemos hecho tal actividad y eso quiere decir que somos una empresa comprometida y se quedaba el asunto ahí y claro, eso servía para bien poco o incluso y era contraproducente, ¿no? A eso se refieren ustedes, ¿no? Con ese término.
Efectivamente, porque al final el ciudadano y el consumidor son inteligentes y al final necesitan evidencias de lo que estás diciendo realmente es así. Y en el momento en el que eso, al rascar un poquito detrás de esa propuesta de valor no hay nada, eso genera una frustración enorme en el consumidor y en el ciudadano. Entonces, afortunadamente, de esto ya nos hemos dado cuenta hace años y ya quedan muy pocas compañías que hagan un planteamiento superficial de la responsabilidad corporativa.
Bueno. En este estudio ustedes llegan a una serie de conclusiones y bueno, la primera de ellas dice impulsar la transformación desde el cómo se hacen las cosas. Eso requiere mucho trabajo de análisis del propio funcionamiento de la empresa previo, ¿no? Para llegar a ese cambio, ¿no?
Sí, una de las características básicas de la función del director de responsabilidad corporativa es que tiene que entender muy bien la compañía, tiene que entender muy bien la actividad porque es muy transversal. Debería ser capaz de hablar con el director de compras para ver cómo está montada el aprovisionamiento de la compañía y con el director de ventas para ver cómo se está haciendo la propuesta de valor para llegar al cliente o al consumidor y con toda la parte de operaciones, con toda la parte de soporte financiero, de soporte de recursos humanos. Es una función que la transversalidad, el entendimiento global de la actividad es crítica para poder hacer bien su trabajo.
También mencionan que es importante ganar el apoyo explícito del primer ejecutivo. ¿A qué se refieren con eso?
Al final, las compañías, cualquier organización, pero en las empresas especialmente, el liderazgo es crítico. Pues cuando tú vas a hacer un movimiento como el de implantar políticas de responsabilidad corporativa dentro de una organización, eso va a provocar grandes cambios, grandes mutaciones en la manera de hacer las cosas. Para que eso ocurra, que la propiedad, el consejo de administración y el primer ejecutivo, el consejero delegado que tiene que convertir las necesidades del consejo de administración en realidades del comité de dirección, tienen que entender muy bien lo que están haciendo y tienen que ser grandes defensores, porque a las personas en general los cambios nos dan cierto reparo, cierta distancia. Intentamos que no ocurran, porque las zonas de confort pues, generalmente son zonas en las que uno se siente confortable y cambiar siempre le genera un poco de tensión. Entonces es verdad que la responsabilidad corporativa genera cambios, los que trabajamos en ello pensamos que claramente a mejor, pero la gestión del cambio es fundamental y ese cambio debe venir patrocinado no solamente por la propiedad, sino por el primer ejecutivo de las compañías.
Claro, hay que contar con su apoyo a ser posible desde el principio. ¿Y qué otros, iba a decir consejos, qué otras conclusiones o qué destacaría usted de esas conclusiones como más importante a la hora de tener en cuenta en este trabajo, este nuevo perfil profesional?
Sobre todo una de fondo, que es a qué se va a dedicar la función de responsabilidad corporativa dentro de una organización. Y principalmente va a ser ya a día de hoy una función de explorador de qué está ocurriendo en el mundo, qué está ocurriendo fuera de la organización y dentro de la organización, que se convierten en tendencias en las que en poco tiempo la organización tiene que dar respuesta. Entonces, esa manera de plantear la función de Hub, en la que se debería de escuchar cuáles son las necesidades y los intereses de las personas que están alrededor de la organización para modificar la estrategia de la compañía y dar respuesta a lo que se espera de ella, es una función completamente nueva y que lleva muchos cambios internos porque al final te conviertes en el motor de la innovación, el motor de cómo se debería hacer la propuesta de valor de la organización a futuro y eso requiere realmente grandes cambios, no solamente en la función, sino en la manera de entenderla.
No, iba a otra pregunta que era precisamente la relacionada con una vez que se introducen ese tipo de medidas, ese tipo de cambios y de giros dentro de la empresa, el contar, ¿no? Contar lo que se está haciendo, contarlo de manera que se entienda, explicarlo bien. Ese también es un apartado importante dentro de las conclusiones de este estudio.
Sí, pero para nosotros es muy importante entender y hacer entender que es muy importante contarlo, pero que secuencialmente es la última fase. Aquí lo importante es tener un propósito claro, tener una estrategia clara, ejecutarla y hacerla bien, y después contarlo. Y el orden de los factores altera el producto. O sea, hay gente que comete el error de contar antes de hacer, de prometer antes de ejecutar, y eso la sociedad ya empieza a penalizarlo. Lo que la gente quiere es hechos concretos, realidades concretas de proyectos bien realizados. Es verdad que la comunicación ha evolucionado mucho y ha evolucionado sobre todo en una cosa. Esto ha dejado de ser un monólogo de las empresas hacia su grupo de interés para ser claramente un proceso de diálogo abierto en la que es muchísimo más importante lo que escuchas que lo que eres capaz de decir. Porque cualquier consumidor, cualquier proveedor, cualquier empleado, cualquier cliente o cualquier financiador que tenga una compañía está dispuesto a trasladarle a la organización qué es lo que espera de ella. Eso es oro puro, porque en el momento que tú tienes claro lo que esperan de ti, es mucho más sencillo acertar con la estrategia. Mucho más sencillo que tu propuesta de valor, lo que hace tu compañía en el qué y en el cómo, se adapte a lo que te están pidiendo. Y a partir de ahí, luego evidentemente hay que contarlo, hay que ponerlo en valor. La gente tiene que saber que aquellas cosas que han pedido, la compañía las ha escuchado y las ha interiorizado y ha hecho proyectos y programas para que esto sea así.
Desde luego. Bueno, tener las cosas muy claras. A mí me parece que es fundamental saber hacia dónde se va, como decía muy bien Francisco Hevia, y cómo queremos conseguir ese objetivo final, ¿no? Y lo que queremos hacer. Un perfil profesional, la verdad que nuevo, apasionante, este responsable de la responsabilidad social corporativa en las empresas, que hemos conocido un poco mejor gracias a este estudio de DIRSE que hoy nos has traído, Isabel. Nos resta agradecerle mucho a Francisco Hevia que haya estado con nosotros, ¿no? Muchas gracias.
Gracias, Francisco.
Muchísimas gracias a vosotros por invitarnos.
Un saludo, hasta siempre. Bueno, pues volveremos con Más que Empresas la semana que viene. Ojo, que esto puede ser... Bueno, ¿está usted ahí en ese campo que me gustaría explorar más? Pues infórmese, escuche Más que Empresas, porque a lo mejor está aquí su futuro. ¿Quién sabe, Isabel?
O el presente.
O el presente, efectivamente. El presente más inmediato. Pues gracias, Isabel. Hasta la semana que
a
viene.
A vosotros siempre.
Llegan las noticias de las 11 y después más Murcia y Compañía, aquí con ustedes. Hasta ahora. Love like ours.